Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Es el sexto día de la invasión militar de Rusia a Ucrania y en estos momentos un convoy militar ruso de más de 60 kilómetros se dirige a la capital Kiev, mientras se han sufrido fuertes bombardeos en las ciudades de Otkirva, Kharkov y Chernigov. Vladimir Putin pone así toda la carne en el asador y demuestra que se equivocó en el análisis al pensar que la toma de Kiev, la capital de Ucrania, iba a ser rápida. Todo lo contrario, la resiliencia de Ucrania ha devaluado el rublo, la moneda oficial rusa, y la palabra de Vladimir Putin ante el mundo. De ahí el pedido de que sea Naciones Unidas la que se encargue de organizar corredores humanitarios que permitan la salida de la población más vulnerable como mujeres y niños. En la Asamblea General de Naciones Unidas realizada ayer, quedó claro hasta qué punto Putin se ha convertido en un dirigente paria. Atrás quedó el Putin al cual se le daba la razón en el punto de que la OTAN creció más de una pulgada desde 1990. Y la Unión Europea está moviendo muchísimas sanciones para detenerlo a Putin en Ucrania, como sanciones al Banco Central de Rusia, a los mismos aviones rusos, y está apurando una candidatura de Ucrania como miembro pleno del bloque europeo. Incluso China ha expresado un disgusto ante Putin sobre su comportamiento de no respetar la soberanía de Ucrania. Otro hecho inédito de la invasión militar de Rusia es el rearme de Alemania. La invasión de Ucrania alteró por completo el debate sobre defensa en Europa. Alemania ha anunciado un aumento espectacular del gasto militar que forzará a otros países el plantearse si deben o no aumentarlo hasta el 2% del Producto Bruto Interno. Mientras tanto, Putin sigue en sus 13. En una reunión que sostuvo con el presidente francés, Macron señaló que él no va a salir de Ucrania hasta que se reconozca la soberanía de Crimea. Y, mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó la reunión de Naciones Unidas diciendo que todos ellos no están respetando ningún derecho de Rusia como un país que toma decisiones soberanas. Hoy, en la entrevista, estaremos con Maite Dongo, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Libre de Berlín y catedrática de la Universidad Católica. Buenos días, Maite, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, saludos a todos y gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos cómo ves, digamos, obviamente desde Europa, donde estás ahorita en el corazón del conflicto, cómo se ve a Putin en el mundo a 6 días de la invasión y cómo ahorita poco a poco, digamos, lo que él pensaba, una toma rápida de Kiev, de Ucrania, perdón, ha hecho que sus pedidos y la resiliencia del pueblo ucraniano cada vez se vean más lejos. ¿Cómo ves ahorita el ajedrez mundial después de la invasión rusa a Ucrania?
En general hay una posición bastante crítica a la actuación de Putin, ¿no? En la opinión pública, ¿no? Todo el mundo, los ciudadanos de a pie, como de parte de los políticos. En los partidos de izquierda hay una crítica también, no solo a Putin, sino diciendo también hay que reconocer todos los errores que ha cometido Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Que han llevado a este conflicto. Pero en general es una posición unánime de crítica hacia la decisión de Putin de empezar un conflicto armado internacional, ¿no? Entonces esa es la posición y especialmente preocupación por los civiles, ¿no? Ahora hay todo un movimiento de ucranianos, pero también residentes de Ucrania que están saliendo por las fronteras, ¿no? Han salido como 600.000 más o menos. Ya en Polonia hay campos de recepción de refugiados ante una guerra. Los países todos vecinos han puesto trenes gratis si tienes pasaporte o identificación ucraniana. De hecho, igual es un poco complicado porque han dejado vacíos en donde por ejemplo, estudiantes de todo el mundo se han quedado varados ahí y quieren salir y no los dejan salir porque no tienen visa a ningún lugar, entonces están saliendo como refugiados, ¿no? Entonces, me parece que hoy Polonia ya aclaró que sí pueden pasar y han puesto los puntos, ¿no? Pero hubo todo un movimiento también de crítica porque estaban dejando salir a los ucranianos y movilizarse a los ucranianos, pero no a las otras nacionalidades que estaban en territorio ucraniano y que veían ahí, ¿no? Eran así estudiantes, ¿no? Etcétera, trabajadores. Entonces, esos son los dos principales temas, ¿no? Estoy en Berlín ahora.
Claro, tú vives en Alemania. ¿Cómo se observa la decisión inédita después de la Segunda Guerra Mundial que ahora Alemania anuncie el rearme de, digamos, del país? ¿Cómo se ha tomado? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cambios, digamos, qué cambio tan duro después de la Segunda Guerra Mundial que ahora sí Alemania empieza el rearme? ¿Cómo se ve en el país esta decisión?
Primero hubo una sorpresa, que cuando uno conoce un poco cómo se ha llevado la política en Alemania, no era tan sorpresa de que Alemania no estaba preparada para una guerra, ¿no? Porque esa fue la pregunta que se hicieron. Y dijeron, no estamos preparados para una guerra, entonces ahora, es más, Alemania exporta muchas armas, es una gran crítica también que se le da a Alemania, y su papel en todos los conflictos. Pero las armas que venden y la tecnología que venden, a veces el mismo ejército alemán no la tiene, ¿no? Entonces ahora por eso es que se ha decidido aumentar este 2% del PBI, va a ir a la capacidad militar alemana, ¿no? Y van a reformar, porque era algo que internamente en Alemania no se esperaba, ¿no? Siendo tan conocidos por su mercado, por vender armas, ¿no? Entonces hay toda una crítica interna, aunque finalmente también creo que hay una respuesta o un cuestionamiento de si esto realmente va a ayudar en este conflicto y qué tan protegido las armas pueden hacer un país, ¿no? Porque hay todo un cuestionamiento y se cree normalmente que las armas te pueden proteger, pero no siempre, ¿no? A veces puedes convertirte en una amenaza para otros. Entonces, también hay un cuestionamiento si esa es la única solución que debe haber, o si también debe haber, por ejemplo, una reforma de la política exterior europea en general, no solamente alemana. Una de las grandes críticas que se da desde la academia en Europa hacia la política exterior europea en general, de la Unión Europea, es que está basada en que es aliado con Estados Unidos. Cuando lee los archivos, los documentos de política europea, siempre mencionan Estados Unidos, y desde los últimos años que comenzaron a mencionar algunas potencias emergentes, se menciona a China últimamente, antes ni siquiera tanto, y a Rusia se le plantea como una amenaza, pero muy centrado en seguimos a Estados Unidos, ¿no? Y la crítica es la Unión Europea, por su ubicación, Europa está al costado de Rusia, debe, y por sus intereses nacionales, debe plantear una política independiente, considerando que todavía Estados Unidos es aliado, evidentemente, pero independiente a Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar también que esta posición de agregar Ucrania a la OTAN fue una posición liderada por Estados Unidos. En 2008, Alemania y Francia se opusieron a esa intención, ¿no? Y una de las críticas es, ¿por qué no se pusieron más fuertes frente a Estados Unidos, considerando que ese era uno de los argumentos que ha dado Putin para incursionar, ¿no?
Claro, pero ese argumento que digamos, el primer día era un argumento bastante atendible y obviamente que no se cumplió, porque en el papel era ni una pulgada más va a crecer la OTAN desde 1990. Poco a poco ese pedido se está deslegitimando por la invasión militar a Ucrania. ¿Puedes explicar a los oyentes por qué?
Sí, yo creo que hay dos motivos. Primero, se deslegitima porque uno puede conseguir el mismo objetivo de evitar que Ucrania sea parte de la OTAN, porque usando otros medios, usando la diplomacia, usando canales de comunicación, ¿no? Puedes usar otras formas para lograr el mismo objetivo. Puede ser también la presión, que era lo que se pensaba que estaba haciendo Putin al inicio, ¿no? Pero iniciar un conflicto armado no es la única solución, no es el único camino posible, ¿no? Entonces, eso de lo legítimo. Y el segundo lugar también es porque yo ahora cuestiono si realmente es el único objetivo, o él era el único objetivo, o el objetivo tal vez mínimo de Rusia o de Putin, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora cuando están, se han abierto las negociaciones, hablando de que se acepte la independencia de Crimea, no se dice exactamente qué se está buscando. Entonces yo ya ahora estoy cuestionando si es que realmente es el único objetivo de Rusia, ¿no? Mantener ese status quo. Pareciera que más bien quiere tener mayor influencia en la política ucraniana, que antes en los 90 era más hacia, era pro-Rusia, y en el siglo XXI volvió a ser o comenzó a ser más pro-Occidente, ¿no? Y llegar gobiernos más pro-Occidente y pro-Europa. O ya sea a través de un gobierno o a través simplemente de tener más influencia en los territorios que ahora ellos han declarado como si fueran independientes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay más objetivos ahí que la actuación de Putin nos está mostrando, y eso deslegitima lo que estaba diciendo antes, ¿no? Dice, bueno, entonces, si eres el objetivo, ¿cómo explicas todo lo que estás haciendo, ¿no?
El papel de la Unión Europea en este caso también es muchísimo, es inédito, porque es muchísimo más agresivo en el sentido de sanciones al Banco de Rusia. Está pidiendo que no se vuelen aviones rusos por el espacio de la Unión Europea, y además ya está apurando el ingreso como para que se evalúe la candidatura de Ucrania como miembro pleno. ¿Cómo se ve a la Unión Europea muchísimo más activa? Que siempre una de las críticas es que no es tan, digamos, tan dirimente, pero en este caso se le ve súper activa.
Yo creo que hay en primer lugar, hay que considerarle un aprendizaje, ¿no? Las sanciones que se hicieron con Crimea o no se mantuvieron o nunca realmente se implementaron. Y fue como un incentivo, ¿no? Para que Rusia volviera a actuar. No sé, o sea, si tal vez hubieran sido más fuertes, Rusia lo hubiera pensado dos veces antes de tomar las decisiones que ha tomado en los últimos días, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de aprendizaje. Tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser más consecuentes, pese a nuestros intereses económicos, porque evidentemente Rusia y los productos de Rusia abastecen el mercado europeo, especialmente el gas, ¿no? Alemania va a sobrevivir este invierno que está terminando, pero el siguiente invierno no sabe cómo va a ser, y ya están planeando qué van a hacer, porque sin el gas de Rusia, como están ahora, no logran sobrevivir otro invierno. Entonces hay una interdependencia económica ahí. Entonces yo creo que hay un aprendizaje previo, ¿no? Y en segundo lugar hay que considerar, creo que es mucho más pequeño de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Es mucho más cerca. O sea, todo podría ser dentro del territorio peruano, ¿no? Pensando en el norte del Perú y el sur del Perú, así de lejos está Ucrania de Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, la guerra está súper cerca, en términos, en kilómetros, y está afectando directamente, ¿no? A un país con el que han hablado de acuerdos económicos, con el que tienen cooperación, ¿no? Y está en su política de vecindad. Hay que recordar que la Unión Europea en su política exterior tiene prioridades, y su primera prioridad es la política de vecindad, o sea, todos los países vecinos, ¿no? Entonces, primero los países vecinos, después viene el Mediterráneo, ¿no? Las excolonias, lo que yo le llamo, también vienen, y al final, por ejemplo, es América Latina casi. Pero ahí hay un número, o sea, hay una priorización entre regiones que no son parte de la Unión Europea, y la primera es el este europeo, ¿no? Entonces, también eso explica por qué la reacción tan rápida, porque puede afectar su seguridad inmediata.
Además,
un conflicto que sucede en otro lado no lo va a afectar así directamente, ¿no?
Has dado en el clavo, porque justo ahorita, digamos, si te das cuenta, Ucrania tiene muchísimos lazos familiares y culturales con Rusia mismo, y en este momento en Rusia ya es un problema, a pesar de que los medios de comunicación informan lo que el nivel de ataque a Ucrania, pero ya hay cerca de 7.000 detenidos en manifestaciones. Exacto. Contra la invasión rusa a Ucrania, y eso demuestra que ya es un problema en casa. Entonces Putin realmente había hecho algún tipo de estrategia. El ex agente de la KGB convertido en oligarca y ahora en presidente, ¿crees que realmente se dio cuenta a dónde se estaba metiendo con Ucrania?
Yo creo que la mirada que tiene Putin ahora de entender la política internacional es una mirada muy de la fuerza, de la política del poder, Y hay que recordar que él ha pasado más de 20 años en el poder, ¿no? Evidentemente eso cambia tu perspectiva de las cosas, especialmente en Rusia, donde él se ha mantenido en gran parte a partir de ensalzar el nacionalismo ruso, ¿no? Entonces, yo creo que en parte se ha intentado, y lo escuchamos en sus mensajes, ¿no? Hay que ir a Ucrania para salvarlos de los grupos neonazis y los que están atacando a las etnias rusas, etcétera, etcétera. Es también un lenguaje que no solo nos está hablando nosotros, exterior, sino a lo nacional, ¿no? De ensalzar en ese nacionalismo. Lo que no sabemos tanto es cuántas personas han salido a la calle, ¿no? ¿Cuántas personas? Porque sabemos 7.000 casi detenidos, que es un montón, pero no sabemos cuántos realmente, números exactos de cuánta gente salió a la calle. La represión ha sido además bastante dura. Y además hay que considerar algo, muchas de las sanciones que se están dando están afectando a las personas de a pie. Por ejemplo, eso que ya Google Pay y Apple Pay no se puede utilizar, ha hecho que las colas en el subterráneo para viajar en el metro, ¿no?, sean súper largas. Entonces está afectando la vida de las personas. Y yo no sé cómo eso lo va realmente a manejar Putin, porque a corto plazo tal vez es más fácil manejarlo. Pero a mediano y largo plazo, si las personas tienen problemas económicos y ya después dicen, oye, pero ¿para qué este nacionalismo sí nos trae problemas para vivir? Sí, están atacando a un pueblo que lo consideramos vecino y amigo, o sea, en términos de lazos culturales comunes, ¿cómo podría eso afectar su imagen internamente, no? Lamentablemente no es que existan muchas como encuestas de opinión pública en Rusia para que nosotros podamos saber y tantear qué tanto eso lo puede afectar en el corto plazo, ¿no?
Y por el otro lado tenemos al presidente de Ucrania, ¿no?, a Volodymyr Zelensky, que es un personaje que sabe comunicar bien, que se ha plantado, digamos, bien, ha dado un mensaje, ha dicho que no se va a ir del país, que sabe que es el objetivo número uno, y a su vez ha pedido al mundo que ayuden ya sea con dinero, militarmente. ¿Cómo ves el perfil de Volodymyr Zelensky en este conflicto desde ya que va a cumplir una semana?
Yo creo que el hecho de, y eso creo que lo dicen varios analistas, ¿no?, el hecho de que él haya trabajado en televisión, ¿no?, se nota ahora, ¿no?, en cómo se viste. Yo lo he mencionado varios también en el Perú, ¿no? Tiene un manejo de la cámara. No solamente eso, sino que también sabe a dónde ir. Mira, estuvo ayer en Bielorrusia, ¿no? Hoy estuvo en Estrasburgo para hablar no solamente en el Consejo de Europa, que es una organización más grande, no es de la Unión Europea, hay que diferenciarlo, pero también en Estrasburgo, que es el sur de Francia, también están las oficinas está el Parlamento Europeo, no todas las oficinas, pero está gran parte del Parlamento Europeo ahí también, y fue a los dos lados. Entonces está moviéndose, ¿no?, en todos los flancos posibles para lograr apoyo. Y en general, Ucrania está teniendo apoyo de la opinión pública, ¿no? Porque evidentemente uno ve familias atacadas, ya varios muertos, niños que han muerto, ¿no?, civiles que no tienen ninguna responsabilidad en esto, y se genera empatía, ¿no? Entonces, evidentemente esto genera una buena imagen, no solamente para él, más allá de que podemos criticarlo por cosas internas o por su posición, etcétera, sino por ser el país menos poderoso siendo atacado, ¿no? Porque hay que pensar, Rusia es una potencia emergente, una potencia militar fuertísima, frente a Ucrania, que es un país evidentemente más pobre de Europa, ¿no?, con problemas económicos internos, o sea, etcétera. Es evidentemente un conflicto asimétrico y eso genera empatía, no necesariamente con el presidente, pero con la gente del país, ¿no?
Es David frente a Goliat. Muchísimas gracias, Maite, por la entrevista y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.